Queremos darte las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Tú nos llenas de ti, Señor, de tu amor. Señor, porque tú siempre, Señor, estás hablando, Señor, estás mostrando lo que quieres, Señor, que nosotros hagamos, Señor. También nos muestras en lo que estamos mal para que lo corrijamos, Señor. Te rogamos que hoy tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Pueda llegar a nuestra vida, Señor. Que nosotros podamos ser transformados, Señor, a la imagen de tu Hijo, Señor. Que podamos crecer, Señor, como tú esperas, Señor. Te pedimos que tú me ayudes, Señor, a mí que hablo, Señor. Que ayudes también a los hermanos que escuchan, Señor. Padre, que tengas también el control de las distracciones, Señor. No permitas que nada nos robe, Señor, la semilla que tú quieras poner en nosotros, Señor. Te lo rogamos, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 4. Desde el versículo 19 al versículo 24. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, hermanos, hoy continuamos con nuestra serie de las disciplinas espirituales. Ya con esta sería la sexta enseñanza. Pienso que eso ha sido de mucho beneficio para la vida de todos nosotros. Para mí ha sido de verdad de gran ayuda en mi vida espiritual. He podido aprender muchas cosas y he podido llegar a esforzarme un poco más, hermanos. Me he dado cuenta que a veces es falta de interés. Pero si tenemos un propósito, un objetivo claro, nos vamos a esforzar por ello. Por eso en la introducción hablamos de el propósito que Dios tiene para que nosotros pongamos en práctica estas disciplinas, ¿no? Recordamos el versículo allá de 1 Timoteo 4:7. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Entonces nos disciplinamos para crecer a la semejanza de Cristo. Recordaba una frase de Richard Foster que decía: el mundo tiene hambre de personas que sean genuinamente cambiadas, y asimismo la iglesia. La iglesia tiene necesidad de hombres y mujeres que sean transformadas por el poder del Espíritu Santo para que podamos crecer en la gracia, crecer en el poder de Dios y prestar, servir de una mejor forma a los hermanos y también llegar a impactar la sociedad, como lo hemos venido viendo. Entonces, hermanos, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a entrar a ver esta disciplina de la adoración. Esta es una palabra muy difícil de definir. De verdad que me costó bastante preparar esta enseñanza, hermanos. Fue muy difícil tratar de definir lo que es adoración, hermanos, ya que nosotros encasillamos la adoración únicamente en algunos cantos, pero la adoración va mucho más allá que eso. Entonces vamos a entrar a mirar esto de forma más directa. También pensaba que cuando nosotros hablamos de adoración, hermanos, y hablarlo como una disciplina, puede ser algo como un poco a veces difícil de comprender en nuestra mente, porque la adoración pienso que es el mayor deleite que puede tener el cristiano. Entonces esta sería la disciplina que tiene la recompensa más alta, obviamente las demás, En la palabra conocemos a Cristo, en la oración tenemos comunión con nuestro Padre Celestial, pero en la adoración reconocemos y exaltamos a Dios. Y en medio de la oración nosotros somos transformados, hermanos. Pensaba que, no sé si ustedes han experimentado la presencia de Dios en sus vidas. La han experimentado aquel momento de éxtasis en el cual sus corazones se postran delante de Dios. Y puedo decirle a todos si no ha sido los momentos más maravillosos de sus vidas. Les podría preguntar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la adoración como una disciplina, puede que empecemos a pensar de que va a ser algo tedioso o rígido para llevar a cabo. Pero debemos enfocarnos en que la adoración en sí misma es un fin. Porque, como decían varios hermanos, Dios nos creó con un propósito. Propósito gigante, y ese propósito es el de conocer a Dios y adorarle por quien es Él. Amén. Entonces veamos estos pasajes. Bueno, antes que eso, recordaba algo que decía a W. Tozer. Si usted piensa que cuando muera y vaya al cielo, o en la resurrección estemos delante de Dios, adorar por la eternidad le parece aburrido, usted todavía no está preparado para eso. Entonces es algo que nosotros debemos tener presente, hermanos. La adoración es el acto de mayor bendición para la vida del creyente. Es algo que sacia y llena nuestro corazón profundamente, hermanos. Entonces vamos a entrar a ver en estos versículos del Evangelio de Juan esa verdad que el Señor Jesús le habló allí a esta mujer. Y los ingredientes de una adoración genuina. Entonces veamos el versículo 23 del Evangelio de Juan, capítulo 4. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, hermanos, aquí vemos algo que el Señor Jesús le está hablando a esta mujer. Le dice que va a llegar un tiempo, y ahora le dice, y este tiempo ya está acá, cuando los verdaderos adoradores, o sea, el Señor aquí nos habla de unos adoradores verdaderos, quiere decir que había unos adoradores falsos. Dice que ellos van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, y que el Padre está deseoso de encontrar estos adoradores. Entonces, para nosotros llegar a comprender qué es esto de la adoración en espíritu y en verdad, tenemos que comprender qué es la palabra adoración. Y como les decía, es algo muy difícil de definir. Cuando nosotros miramos el texto en el idioma original, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, esa palabra, que se traduce aquí como a adorar, es una palabra griega que da el sentido de alguien que se postra, alguien que se inclina, alguien que hace reverencia hacia un objeto o hacia una persona. Nosotros empezamos ahí a poder comprender un poco acerca de esto. Nosotros en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, se nos muestra varias diferentes escenas en las cuales el pueblo adoraba a Dios o a dioses falsos. Ellos se inclinaban, ofrecían sacrificios, se postraban, inclusive aún en la escena que recordaba del profeta Elías, allá cuando él estaba en el monte con los sacerdotes de Baal, ellos se laceraban en adoración a su Dios falso, hacia Baal, esperando que le hiciera algo. Entonces encontramos esto a lo largo de la Biblia, de cómo los hombres siempre han buscado un objeto al cual rendirle culto. Ellos están ansiosos de encontrar algo que trascienda por encima de ellos, para ellos enfocar allí su adoración. Porque todos hemos sido creados con ese vacío dentro de nuestro interior. El hombre, una vez pecó, Adán una vez pecó, hubo un vacío dentro de él. Y ese vacío se iba a llenar únicamente cuando el hombre pudiera comprender quién es Dios y lo adorara correctamente. De ahí en adelante los hombres siempre buscaron un objeto de su adoración. Becerros de oro, ídolos hechos de manos, dioses falsos, la naturaleza, cualquier cosa podría ser el objeto de culto de una persona, porque siempre estamos deseosos de adorar. Entonces, adorar es inclinarnos hacia algo, hacer reverencia, expresar nuestra profunda gratitud hacia alguien o hacia algo. Entonces podemos ver en esto que hay dos tipos de adoraciones, como el Señor lo decía. Hay unos adoradores verdaderos y unos adoradores falsos. Entonces hay una adoración verdadera, una adoración correcta que la Biblia nos enseña, y hay una adoración falsa que se ha practicado a lo largo de la historia, que practicaron el pueblo de Israel, que practicó el pueblo de Israel, y más triste, que practica hoy en día la iglesia. Una adoración falsa o incorrecta. Entonces recordamos allá en el libro de los reyes cómo se nos narra la historia de Jeroboam. Jeroboam fue uno de los reyes, bueno, fue un hombre que Salomón puso a cargo, y este hombre llegó a causar una gran división. Bueno, de ahí viene todo el problema de por qué las tribus del norte, las tribus del sur. Y ese hombre se inventó un método de adoración. ¿Cuál fue? Crear unos becerros de oro y ponerlos sobre el monte. De ahí llegó Samaria, se volvió la capital del reino del norte, y ellos tenían sus lugares de culto, y habían dejado a un lado los lugares de culto que Dios había establecido, que era Jerusalén. De ahí que esta mujer le preguntara al Señor: Señor, ¿dónde debemos adorar? Nuestros padres decían que en este monte, en el monte allá en Samaria, pero los judíos dicen que en el monte, que en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto? Y esta mujer empieza con estas preguntas hacia el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le va a responder de una forma muy clara. Lo primero que nosotros vamos a encontrar es que el Señor Jesús no va a aprobar la adoración que llevaban los samaritanos. El Señor la rechaza tajantemente. Ahí en el versículo 21 o en el versículo 22 el Señor les dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. En el versículo anterior, en el 21, el Señor le va a decir a esta mujer que ya no va a haber un lugar específico en el cual las personas van a ir a rendir culto a Dios. Le dice lo siguiente: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces el Señor Jesús lo primero que hace es decirle que ya no hay un lugar físico en el cual ofrecer el sacrificio o la adoración a Dios. Ya no hay un lugar en el cual las personas lleguen a postrarse delante de Dios. Y le damos gracias al Señor lo que compartió nuestro hermano Andrei al principio de la reunión, en el Salmo 138, ¿no? Nuestro hermano nos decía que ya no hay un templo físico como lo tenían los judíos, sino que ahora Dios nos ha hecho a nosotros el templo del Espíritu. Y es allí donde nosotros vamos a adorar a Dios. Entonces el Señor Jesús primero le dice a esta mujer que no va a haber un lugar físico, que ya no va a ser en este monte, ni en el monte de los judíos, y que también, y también rechaza la adoración de ellos. Les dice, ustedes adoran lo que no saben. Entonces es algo bien, ya vamos entendiendo un poco lo que es la adoración. Es rendir culto o reverencia a Dios. No en un lugar específico, como el Señor Jesús le aclara a esta mujer, sino que va más allá de lo que nosotros lleguemos a comprender, y es lo que el Señor mismo quiere enseñarle a ella y lo que esperamos que hoy podamos comprender nosotros. Amén. Entonces nosotros hemos encasillado la adoración en un aspecto muy reducido. Podemos decir que adorar es simplemente cantar algunas canciones el domingo. Pero vamos a darnos cuenta que va mucho más allá que eso. El Señor le dice, adoráis lo que no sabéis. Muchos cristianos hoy en día Estamos de la misma forma adorando lo que no sabemos. Nosotros venimos a las reuniones, cantamos algunas canciones, como hemos dicho, calmamos nuestra conciencia y nos vamos. Pensamos que ya hemos adorado a Dios. Cuando lo hacemos de esta forma, estamos adorando a alguien que no conocemos. Esto es una adoración muerta, es simplemente un culto religioso, una práctica que no va a producir ningún fruto de cambio ni de transformación en nuestras vidas. Si nosotros simplemente venimos aquí con el deseo de cantar algo, satisfacer nuestra conciencia y decir, listo, Dios, ya cumplí, me voy. Estamos siendo personas religiosas con un culto muerto. El Señor le dice a esta mujer, ustedes adoran lo que no conocen. Y asimismo, la adoración verdadera va a iniciar por un conocimiento verdadero acerca de Dios. El Señor nos lo va a decir ahí en espíritu y en verdad. Entonces, lo primero que nosotros debemos comprender es a quién nosotros estamos adorando. ¿Estamos como esta mujer samaritana? ¿Estamos preguntándole al Señor que dónde debemos adorar? ¿Si en nuestra casa de rodillas o aquí en el salón con las manos alzadas? Y el Señor nos responde que nosotros adoramos lo que no sabemos. ¿Ustedes recuerdan que así también hubo una adoración allá en Atenas cuando el apóstol Pablo llegó? En Hechos 17 se nos narra que esta cultura griega que tenía mucho conocimiento, tenía muchas deidades, le rendía culto a diferentes dioses, y todo esto tenía una inscripción allí que decía al Dios desconocido. Y el apóstol Pablo les dijo, a ese que ustedes no conocen, a este yo les vengo a anunciar. Pero vemos cómo el hombre siempre quiere ejercer ese culto, esa adoración hacia alguien que trasciende. Y así muchos en medio de la iglesia vienen a adorar, tienen ese deseo de hacerlo, pero no saben lo que están haciendo. Porque no conocen el Dios que es digno de toda nuestra adoración. Entonces, iniciamos por esto, hermanos. ¿Conocemos a quién estamos adorando? De esto depende la calidad de nuestro culto a Dios y la entrega y la práctica de la adoración, hermanos. Nuestra adoración se va a limitar únicamente a 3 o 4 canciones el domingo si no conocemos a Dios. Porque la adoración no es únicamente cantar y ya irnos, sino que la adoración es un estilo de vida que se vive diariamente. Nosotros adoramos a Dios con todo lo que hacemos o no lo adoramos con nada. Decía a W. Tozer, si quieren una adoración genuina, deben preocuparse primero por conocer quién es Dios. Si no hay un conocimiento acerca de Dios, la adoración de nosotros va a seguir siendo una adoración desagradable. Una adoración a alguien desconocido. Entonces el Señor le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y aquí iniciamos nosotros a ver esto. ¿Conocemos a quién estamos adorando? ¿Se nos había pasado alguna vez por la mente esto? ¿O venimos únicamente y cantamos algunas canciones? Y aún cuando cantamos, tenemos nuestra mente en otras cosas. Ni siquiera reflexionamos en lo que estamos diciendo, hermanos. Veamos esas canciones tan preciosas que cantábamos ahora. Que entramos al lugar santo únicamente por la sangre del Cordero. ¿Usted es consciente de eso? ¿Somos conscientes de esa realidad que Dios hizo por medio del sacrificio de Cristo, por el cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Isaías, la canción que cantamos también, dijo, ¡ay de mí que he visto, que mis ojos han visto a Dios! Y no he muerto. Hermanos, nosotros no hemos muerto porque Cristo está delante del Padre. Y podemos acercarnos a Él, pero ¿le conocemos? ¿Sabemos quién es Él? Que Él es un Dios santo, que es un Dios justo, que es un Dios poderoso. Como lo veíamos en las reuniones de los sábados, ¿no? ¿Cómo inicia la predicación del Evangelio? Por Dios mismo. Y veíamos cómo nuestro hermano nos enseñaba allí, cómo Pablo, cuando llegó a la sinagoga allí en Antioquía de Pisidia, les habló, y lo primero que les habló fue acerca de Dios, del Dios de misericordia, del Dios de amor, del Dios que había tenido paciencia con ellos. ¿Nosotros conocemos eso? ¿O a cuál Dios estamos adorando? ¿Tenemos un ídolo en nuestra mente? ¿Alguien que se conforma con 3 o 4 canciones el día domingo? Hermanos, Dios no es así. Dios es un Dios que quiere todo nuestro ser. Él no quiere las migajas, porque Él no nos dio migajas. Él nos dio a su Hijo. Y asimismo nosotros también debemos responderle de la misma forma, adorándole con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. ¿Conocemos a quién estamos adorando? ¿O estamos como los samaritanos? La adoración genuina es una adoración que se centra en quién es Dios y que reconoce lo que Él es, que puede adorarle, postrarse, entregarse ante Él sin ninguna reserva. Si conociéramos a Dios, nuestras reuniones no serían tan frías. Si conociéramos a Dios, nuestra vida cotidiana no sería una vida tan miserable, podríamos decir. Sí. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí empezamos a ver esta declaración del Señor Jesús. Nos dice que hay una adoración correcta y esta adoración se lleva a cabo en espíritu y en verdad. Entonces nosotros aquí podemos empezar a ver la naturaleza de la adoración verdadera, que contiene 2 ingredientes necesarios para que la adoración sea genuina. Entonces lo primero es la adoración en espíritu. ¿Qué es esto de adorar en espíritu? Entonces lo primero que nosotros debemos entender aquí es que lo que está diciéndole al Señor, el Señor a esta mujer, es que estas personas que el Padre está buscando, que el Padre se agrada de la adoración de ellos, son personas que ejercen su adoración de dentro hacia afuera. No únicamente un culto externo de alguien que llega y ofrece un sacrificio, tal vez se flagela, se latiga, es muy ascético en su vida. No, sino es alguien que desde adentro, desde lo profundo de su ser, ejerce una adoración a Dios. Y esta adoración en espíritu va a ser efectuada únicamente por medio de aquellos que han nacido de nuevo. El Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu es las arras de nuestra salvación, que el Espíritu es la promesa del Padre que viene a morar en el creyente. Y ahora por medio de ese Espíritu yo puedo decirle a Jesús Señor, con toda reverencia, reconociendo lo que Él ha hecho en mi vida, cómo Él me ha perdonado, cómo Él me ha salvado. Y ahora, en respuesta a lo que Él ha hecho desde dentro, desde donde el Espíritu mora, yo voy a ejercer una adoración de gratitud a Él. Y esto es lo que se refiere el Señor Jesús acá. Una adoración en espíritu. Una adoración que va desde lo profundo de nuestro ser. Sin un nuevo nacimiento no va a haber una adoración verdadera, decía W. Tozer. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no va a poder experimentar esto. También Donald Whitney decía lo siguiente: tener al Espíritu Santo morando dentro de nosotros no garantiza que siempre adoremos en espíritu y en verdad, pero su presencia sí significa que podemos hacerlo. Tenemos al Espíritu Santo y aún tal vez nuestra adoración es defectuosa, pero el tener el Espíritu Santo nos dice que sí vamos a poder llevar a cabo esta adoración genuina que Dios espera que nosotros practiquemos, que nosotros le ofrezcamos a Él. Porque el Evangelio ha obrado en nuestra vida y ahora Dios, por medio de su Espíritu, nos da testimonio de que somos sus hijos. Y por medio de ese Espíritu que mora en nosotros, ahora nosotros vamos a poder presentar esta adoración en espíritu y en verdad, como Dios la espera. Sin el Espíritu Santo no se va a poder llevar a cabo. Por eso el Señor le dice a esta mujer, es necesario que se adore en espíritu y en verdad. Ahora, la adoración en verdad. La adoración en verdad se refiere a lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en las Escrituras. Lo que venía diciendo, Dios en la palabra se ha revelado como un Dios santo, un Dios justo, un Dios bondadoso, un Dios bueno. Y si nosotros no conocemos la palabra, no vamos a estar adorándole en verdad. Vamos a estar adorando un ídolo que hemos creado, a nuestra imagen, un Dios que es muy pequeño, un Dios que se conforma con nada. Tal vez eso es lo que nosotros adoramos porque no conocemos la Escritura. Y de ahí que hayamos visto las enseñanzas que ya hemos visto acá, acerca de la palabra de Dios, de la meditación. Si no está esto, nuestra adoración va a ser superficial. Porque aún como Jeroboam hizo los becerros de oro para adorar, eso era una adoración que no era conforme a la palabra de Dios. Era una adoración extraña, porque la adoración en verdad se va a hacer de acuerdo a lo que Dios ha dicho, de acuerdo a como Dios nos dice que debemos adorarle. Y eso lo encontramos ¿en dónde? El libro de Levítico nos habla bastante de eso. Cómo debía ofrecerse el sacrificio a Dios, cómo debía ofrecerse el culto a Dios. Y si este culto se hacía de forma defectuosa, inmediatamente había un juicio de muerte hacia los sacerdotes, hacia aquellos que presentaban la ofrenda a Dios. Entonces, el conocimiento de la verdad de Dios nos va a llevar a asombrarnos de quién es Él y así ofrecer una adoración genuina. Dios es absolutamente santo, Dios es absolutamente justo, Dios es absolutamente omnipotente, omnipresente, omnisciente. Por eso digo, hermanos, si nosotros pensamos que únicamente son tres canciones aquí el domingo, estamos fallando bastante en la adoración verdadera. Hermanos, Dios está con nosotros en todo lugar, porque Él es Espíritu, como el mismo Señor Jesús le está diciendo a esta mujer. El problema de nosotros es que encasillamos a Dios según nuestra concepción humana. A veces nos es difícil entender que Dios está en todo lugar porque creemos que Dios es como nosotros. Pero Dios no es como nosotros. Nosotros debemos comprender esto y Dios no lo ha hablado en la palabra, no lo ha hablado en la Escritura. Estaba leyendo el libro de Levítico y me acordé de algo que ocurrió en la vida de Aarón, una tragedia, a causa de un servicio mal prestado de sus hijos, de parte de los hijos de Aarón. Ahí en Levítico 10 dice, desde el versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió. Y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y mire la consecuencia, y Aarón guardó silencio. Nosotros vamos a conocer a Dios por medio de su palabra y por medio de las diferentes experiencias que vamos a vivir en nuestra vida. Algunas experiencias van a ser dolorosas por causa de nuestra necedad, por causa de nuestro pecado, nuestra liviandad para dirigirnos a Dios. Pero aún en esas experiencias nosotros vamos a poder comprender quién es Dios. Eso era algo trágico para Aarón. Imagínense que mueran sus hijos. Pero ellos no estaban muriendo porque Dios dijo, quiero que se mueran. No, porque ellos ofrecieron un servicio extraño delante de Dios. Ellos no tomaron en cuenta lo que Dios había dicho. Ellos pensaron que era un juego esto de servir a Dios. Y el Señor ejecutó su juicio. Moisés le dice a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón cayó. Veíamos ahora también en la cena la zarza ardiente. Moisés quitó su calzado porque era un lugar santo. ¿Nosotros somos conscientes de eso? ¿De quién es Dios? ¿Podemos guardar silencio en su presencia a pesar de las circunstancias, las dificultades que vengan? Y aún así poder ofrecer una adoración genuina a Él. El conocimiento de la verdad nos va a llevar a un temor reverente que nos hace inclinarnos ante Dios por quién es Él. Dios es santo, Dios es justo. Entonces vemos dos ingredientes que son muy importantes para ofrecer una adoración genuina y que no puede ir el uno sin el otro. Adorar en espíritu, como diría alguien, sería una adoración tal vez que nos lleve únicamente a un estallido de pólvora y nada más. Pero adorar en verdad sin adorar en espíritu va a hacer que nuestra adoración sea una adoración fría y apática. Entonces vamos comprendiendo un poco qué es la adoración. Donald Whitney ilustra de una forma más clara. Él dice que la palabra adoración en inglés es la palabra worship. Y él dice que esta palabra worship proviene de una palabra sajona que es worship. Y que luego esta palabra se transformó en worship, que significa valor. Word significa valor. Entonces él dice lo siguiente, adorar significa atribuirle el valor adecuado a Dios, magnificar su mérito de recibir alabanza, o mejor dicho, acercarse y dirigirse a Dios porque Él es digno, como Dios santo y todopoderoso, el creador y sustentador del universo, el juez soberano a quien debemos rendirle cuentas. Él es digno de toda la valía y el honor que podamos darle e infinitamente más. Entonces Dios es digno de recibir nuestra alabanza, porque Él contiene todo el valor. Recordaba el pasaje allá en Apocalipsis 4, de los 24 ancianos, en Apocalipsis 4:10, que decían lo siguiente, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces esos 24 ancianos se podían postrar delante de Dios, reconociendo todo lo que Él había hecho, como Él era digno de recibir todo el honor, y ni aun las coronas de ellos eran valiosas. Las cogieron y las arrojaron a los pies del Señor, reconociendo que Él era el único digno de recibir todo el poder, el honor y la gloria. Entonces la adoración es un asombro reverente por quién es Dios, que nos lleva a inclinarnos delante de Él en reverencia. A.W. Tozer decía lo siguiente, la adoración consiste en sentir en su corazón y expresar de un modo adecuado una sensación humilde, pero encantadora de asombro, admiración y sobrecogimiento y de amor irrefrenable en presencia del misterio más antiguo, esa majestad a la que los filósofos llaman la causa primera, pero a la que nosotros llamamos nuestro Padre Celestial. La adoración involucra a todo nuestro ser, hermanos. Entonces vemos cómo la adoración en espíritu y en verdad, como el Señor Jesús le hablaba a esta mujer, nos va a llevar a un equilibrio, al equilibrio que Dios espera que tengamos, una adoración que viene de dentro, pero también una adoración que conoce quién es Él y que lo adora conforme a como Él ha dicho que debemos hacerlo. La adoración también debe involucrar nuestros sentimientos, de ahí también que la adoración inicie desde dentro de nuestro corazón, hermanos. Y eso es algo que es difícil a veces para muchos de nosotros. Sabemos que ha habido excesos en movimientos cristianos que ponen de centro siempre los sentimientos, pero también hay otros que rechazan los sentimientos. A.W. Tozer decía lo siguiente: he usado la palabra sentir, y sé que quizás usted tenga una reacción instantánea en contra de ella. De hecho, hay personas que me han dicho de forma dogmática que jamás permitirán que los sentimientos hagan parte de su vida y su experiencia espiritual. Usualmente les respondo: lo lamento por ustedes. Digo esto porque tengo una definición muy real de lo que creo es la verdadera adoración. La adoración es sentir en el corazón. Bueno, si no hay fuego en nuestro corazón, como hablaba nuestro hermano ahora al principio, a veces nosotros hablamos de las congregaciones carismáticas, pentecostales, hermanos, pero muchas veces ellos tienen un fuego dentro de su corazón que nos hace falta a nosotros. A veces nuestras alabanzas, tan preciosas que son, pero nuestro corazón tan frío y tan indiferente ante lo que cantamos. No somos capaces de pararnos de la silla. Bueno, no sé si alguno no puede, no lo haga. Pero, hermanos, ¿cómo nos paramos para otras cosas? ¿Cómo no somos capaces de alzar nuestras manos a nuestro Dios? ¿Acaso Él no es digno? Recuerdo a David cuando iba entrando allá a Jerusalén y él entró bailando, lleno de gozo. ¿Y qué ocurrió? Alguien lo menospreció. Falta mucho de eso en medio de nosotros, hermanos. Donald Whitney cita a un pastor y dice lo siguiente: donde los sentimientos por Dios están muertos, la adoración está muerta. Si nuestra adoración no incluye nuestros sentimientos, no vamos a tener una adoración genuina a Dios. Y vuelvo y repito, no es simplemente dejarnos llevar por las emociones como hemos visto desequilibrios en algunos lugares, sino simplemente rendir nuestros sentimientos a la voluntad de Dios. Cuando Dios toca nuestro espíritu, van a haber reacciones como el llanto en medio nuestro, el gozo, el júbilo. Pero muchas veces nuestra adoración está muerta porque somos de aquellos que dicen que no permitiremos que los sentimientos hagan parte de nuestra vida. Como decía Tozer, lo siento mucho por usted. El involucrar los sentimientos en nuestra adoración hace que nuestra adoración pase de ser una obligación a ser algo espontáneo. Donald Whitney cita a un pastor que dice que él llevaba flores a su esposa el día de su aniversario. Él decía lo siguiente: ¿qué tal si mi esposa abre la puerta? Y yo le digo: mira, traje estas rosas para ti. Y ella me abraza. Y yo le digo: bueno, de nada, es mi deber hacerlo. ¿Cómo piensan que se va a sentir ella? De la misma forma, así muchos de nosotros nos dirigimos a Dios. Bueno, yo adoro porque me toca hacerlo, pero no porque sea algo espontáneo dentro de nosotros. ¿Y por qué es? Porque adoramos lo que no conocemos. No sabemos que Dios es una persona, que Dios quiere relacionarse con nosotros. Él decía: qué diferente va a ser el día que yo lleve a mi esposa de aniversario a almorzar y le diga: lo hago porque me nace del corazón, lo hago porque quiero. A que yo le diga: simplemente es mi deber hacerlo. Entonces es ahí el punto en el cual, al cual nosotros debemos llegar, a ese tipo de adoración, a una adoración espontánea. Y es por eso que digo que practicar esa disciplina nos va a llevar a lo más glorioso, que es poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios. El verdadero deber de la adoración no es el deber externo de decir o hacer liturgia, es el deber interno, la orden, deleítate en el Señor. La adoración correcta involucra todo nuestro ser. Pablo ahí hablando del don de lenguas y de cómo debía hacerse, en 1 Corintios 14 dice lo siguiente, 1 Corintios 14, 15, entonces ¿qué? ¿Oraré con el Espíritu? Pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, hermanos, nosotros debemos involucrar todo nuestro ser en la adoración a Dios. Cuando no está todo nuestro ser involucrado, nuestra adoración es una adoración vana e incorrecta. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús a un grupo de religiosos en el Evangelio de Mateo? Capítulo 15, en el versículo 8, el Señor les decía lo siguiente. Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. ¿Y aquí qué era lo que el Señor les estaba hablando a estos hombres? Porque el Señor les dice, ustedes únicamente hacen una profesión de labios, pero ustedes no me honran de corazón. ¿Cuál era la causa? La desobediencia de estos hombres. O que ellos habían puesto por encima de la palabra de Dios los mandamientos de los hombres. ¿Y qué era? Ellos le habían dicho que si ellos tenían un dinero para honrar a sus padres que estaban pasando necesidad, pues no lo iban a dar, sino que le iban a dar a la ofrenda al templo. Iban a decir, es corbán para Jehová. Y así iban a invalidar la palabra del Señor donde Él dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, adorar en vano o adorar de esta forma es una adoración hipócrita que no quiere obedecer a Dios. Alguien que simplemente eleva su cántico, pero todo lo que Dios le habla le entra por un oído y le sale por el otro. Y el Señor condena ese tipo de adoración. Ustedes, este pueblo, con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está su corazón delante del Señor? ¿Está honrando al Señor con todo su ser? ¿Le está obedeciendo en lo que Él está hablando? ¿O está poniendo por encima sus pensamientos o las enseñanzas de cualquier otro menos las del Señor Jesucristo? Versículo 21 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cuál es el lugar en el cual debemos practicar nuestra adoración? La adoración genuina es hecha en espíritu y en verdad, pero ¿en qué lugar debemos hacerla? La adoración no está encerrada por las paredes. Porque una vida de oración genuina es consciente de quién es Dios, de cómo es Él, y sabe que Dios está en todo lugar, que Él es digno de toda nuestra adoración. El Señor le dijo, ni en este monte ni en otro. Y como decía nuestro hermano, nosotros somos hechos el templo del Espíritu de Dios. Nosotros debemos adorar a Dios en todo lugar, pero en cuanto a esto ha surgido algo en nuestra mente. Y A. W. Tozer decía lo siguiente, dice, me parece que muchas personas tienen la idea de que Dios está en una caja. Solo está en el santuario de la iglesia, y cuando salimos y manejamos hacia nuestro hogar, experimentamos una especie de sensación, a veces incluso inconsciente, de que estamos dejando a Dios en su inmensa caja. Usted sabe que no es cierto, pero ¿qué está haciendo al respecto? Muchos pensamos que únicamente adoramos a Dios aquí, como lo venía diciendo, cantamos las canciones y nos vamos, Y salimos y llegamos a nuestra casa y ya se nos olvidó Dios. Dios se quedó allá en el salón de reunión. Para muchos. Y como decía el hermano, sabemos que no es así, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Estamos pensando acerca de esto? Nosotros debemos desarrollar una vida de oración genuina que esté constantemente pensando en Dios, pensando en agradarle, pensando en honrarle, pensando en hacer su voluntad, pensando en darle gloria por todo lo que Él ha hecho, pensando en honrarle por lo que Él hace, un corazón de gratitud en todo momento y en todo lugar. Decía este hermano que él en su trabajo, que él entró joven a trabajar en una empresa de que hacían llantas. Y él dice que él empezó a desarrollar mucha pericia para hacer su trabajo, hasta el punto en el cual él ya podía hacer su trabajo de forma automática y tener su mente en Dios. Estaba adorando constantemente a Dios. Él decía, y era tanto el fuego de Dios dentro de mí, que si alguien, muchas personas me veían llorando mientras yo alistaba las llantas, y si ellos se hubieran acercado a preguntarme, les hubiera dicho con todo el gozo que es porque Dios está en mi corazón. Una persona que está adorando a Dios en todo lugar, en todo momento, tiene esa conciencia de que Dios está ahí, está siendo bendecida, está disfrutando de la presencia de Dios, está adorándola con lo que hace, con lo que piensa, con lo que dice, no únicamente con una o dos o tres canciones, sino que su corazón está constantemente en Dios. Algo que decía también a W. Tozer, si usted no logra adorar al Señor en medio de todas sus actividades el lunes, muy probablemente usted tampoco lo adoró el domingo en la iglesia. La verdad es que ninguno de nosotros tiene la habilidad de engañar a Dios. Por ende, si estamos tan ocupados con nuestras tareas el sábado, que estamos lejos de su presencia y lejos de un espíritu de adoración en esos momentos, no estamos en la mejor condición para adorarlo el domingo. Si nuestra adoración no es continua durante toda nuestra semana, si no preparamos nuestro corazón, hermanos, nuestra adoración es una adoración vana y superficial. Y por eso hay tan poco gozo en medio de nosotros. Porque a veces, inclusive hasta para venir a las reuniones, venimos corriendo. Venimos a dar las migajas. Llegamos tarde. No preparamos nuestro corazón antes de venir aquí. No adoramos a Dios en la semana. No pensamos en Dios. Por eso es que cantamos las canciones y es como si fuera en modo automático. Nuestra mente todavía está pensando en lo que teníamos que hacer ayer o en lo que tenemos que hacer el lunes. Pero no estamos centrados en Dios. Y el Señor les dijo, ni en este monte, ni en este lugar, porque Dios es espíritu. Dios puede ser adorado en todo lugar. ¡Qué grandioso es eso! Dios puede ser adorado cuando yo cierro la puerta de mi habitación. Dios puede ser adorado cuando voy en mi coche o en mi moto o en mi bicicleta. Dios puede ser adorado en todo lugar. Dice A. W. Tozer, el domingo estamos juntos y adoramos a Dios. Y eso es muy bello, pero el lunes llega pronto. El gerente cristiano se va a su oficina a trabajar. El profesor cristiano se dirige al salón de clases. La madre cristiana se ocupa con sus tareas en casa. El lunes llega pronto. Y ahorita terminamos, nos vamos a almorzar. Pasa la tarde y llega el día de mañana y seguimos nuestra rutina. Lo decía este hermano, qué precioso es que el gerente cristiano o el hombre de negocios pueda llegar a su oficina el lunes y con toda reverencia decir, guarden silencio que el Señor está aquí. La mujer en su casa, que pueda decir, Voy a hacer todo con agrado porque el Señor está aquí. El hombre en su trabajo, voy a hacer las cosas para el Señor porque Él está conmigo. Eso es una vida de adoración. No únicamente una vida de domingo, de 2 o 3 horas, lo que nosotros estemos aquí y ya. Nuestro deber es adorar a Dios en todo momento y en todo lugar. Que siempre podamos tener un deseo profundo de rendirle reverencia a Él, de estar constantemente pensando en Él, en lo que Él ha hecho, en quién es Él para nosotros. Que nuestra adoración no sea únicamente de labios. Llegamos a ver la adoración como una disciplina. Entonces vemos que ese es un regalo precioso que Dios nos ha dado. El poder acercarnos a Él, adorarle por quien es Él. Y como en medio de esa adoración nosotros somos transformados. Sin embargo, nosotros debemos ser conscientes que para llegar a ese punto debe haber un trabajo. Debe haber una disciplina que nosotros debemos llevar a cabo, debemos cumplir. W. Tozer decía, aunque la adoración es un deseo natural de los cristianos, hay algunas disciplinas que debemos utilizar. Creo que la preparación personal es la esencia de nuestra adoración a Dios. Esa preparación no siempre es agradable y debe incluir ciertos cambios revolucionarios. Hay algunas cosas de su vida que es necesario destruir. Y es aquí donde nosotros llegamos a comprender la adoración como una disciplina. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que desechar si queremos llegar a experimentar este gozo de andar siempre en la presencia de nuestro Dios adorándole y reconociéndole por quién es Él. Nosotros debemos realizar ciertas cosas, ciertas prácticas, como lo hemos hablado. Debemos pasar tiempo en la palabra conociéndole. Debemos pasar tiempo meditando para asombrarnos de quién es Él. Debemos dejar a un lado nuestros pecados. Debemos estar dispuestos a entregar aquellas cosas que se han vuelto un ídolo, que se interpone entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que nos está estorbando? Y es ahí cuando la adoración se vuelve una disciplina. Debo entregar cosas, debo practicar algunas cosas para llegar a ese precioso regalo o premio, recompensa que es la presencia de Dios en nuestra vida. Debemos trabajar en estas cosas para desarrollar un estilo de vida de adoración. Richard Foster da algunas pautas que nos pueden llevar a practicar una adoración genuina. Él dice lo siguiente: aprender a practicar la presencia de Dios a diario. Si queremos tener una vida de adoración, debemos aprender a practicar, o lo que varios místicos decían, la práctica de la presencia de Dios constantemente. Hay un libro muy conocido que los hermanos han escuchado, el del hermano Lorenzo, de este hombre que no le gustaba lavar platos, pero que en el lavaplatos o haciendo esta labor, encontró su mayor bendición, que era gozar de la presencia de Dios. Y él empezó a practicar cómo él podía estar constantemente volviendo su mente a Dios, estando en oración en todo momento. Richard Foxe nos dice que esto es algo que nos va a ayudar para que nosotros podamos desarrollar una vida de adoración. Pablo dijo en 1 de los Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, oren en todo momento y en todo lugar. Dios es espíritu, Dios nos oye en todo lugar donde nosotros estemos. Debemos aprender a practicar la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa nos va a ayudar para que nosotros podamos desarrollar vidas de adoración genuina? Debemos aprender a vivir diferentes experiencias de adoración. No quedarnos únicamente con la reunión del domingo. ¿Y qué dice Richard Foxter? Debemos aprender a desarrollar, los que tenemos familia, la adoración familiar. Enseñarle a nuestros hijos a asombrarse de lo que Dios ha hecho, cantar a Dios en nuestros hogares. También desarrollar grupos de adoración, no únicamente grupos de estudio de la Biblia, sino grupos en los cuales podamos reunirnos a cantarle alabanza a Dios. Él dice, puede ser grupo de 2 o 3 personas. Y a medida que ustedes hagan esto, se van a dar cuenta cómo eso va a impactar la reunión del domingo. A medida que nosotros practiquemos esto. ¿Qué otra cosa nos dice Richard Foxer que nos va a ayudar? Encuentre maneras de prepararse verdaderamente para la experiencia conjunta de adoración. Prepárese el sábado por la noche, yendo a dormir temprano, con una experiencia interior de confesión y examen, repasando himnos y pasajes de las escrituras que se utilizarán el domingo, reuniéndose temprano antes de que comience el servicio de adoración. Esto nos va a ayudar a que nuestra adoración pueda mejorar. Él dice aquí, el sábado por la noche debemos estar preparándonos. Como decía Tozer, si no adoramos a Dios el sábado, mucho menos lo vamos a hacer el domingo. Si el sábado en la noche estamos trasnochándonos porque el otro día no nos toca trabajar, pero no somos conscientes de que tenemos una reunión con nuestro Dios. Por eso nuestra adoración es vana y superficial. Porque a Dios no le damos la importancia que le damos a otros asuntos en nuestra vida. Te aseguro que usted no se va a trasnochar el domingo. Porque sabe que al otro día le toca madrugar. Y si no llega, le ponen memorando. Pero no hace lo mismo con Dios. Entonces vemos lo livianos que somos con Dios. ¿Qué más nos dice Richard Foxer? Esté dispuesto a reunirse con los demás en el poder del Señor. Deje de un lado su agenda. Él dice que muchas veces en la reunión pública de oración nosotros estamos pensando en nosotros mismos, en que yo pueda ser tocado por Dios. Y él dice que el lenguaje de la comunidad reunida no es yo, sino nosotros. Nosotros debemos pedir que el Señor obre en todos, que el Señor pueda tocar al que está al lado, al que está atrás, que el Señor pueda tocar a los niños, que el Señor pueda derramar de sus dones en medio de nuestra reunión, no únicamente en mí, sino que todos podamos participar de esto. ¿Qué otra cosa? Nos dice Richard Foxer, debemos aprender a cultivar la dependencia de lo santo. Aprender a cultivar la dependencia de nuestro Dios. Otra cosa que él nos dice es, tome las distracciones con gratitud. A veces estamos en medio de la reunión, hay algún niño tal vez que llora o que se impaciente, ya enseguida nos indisponemos. Debemos aprender a aceptar las cosas que a veces ocurren y tratar de volver nuevamente a enfocarnos en Dios. ¿Qué otra cosa nos dice él? Debemos aprender a ofrecer el sacrificio de adoración. Muchas veces no nos sentimos con el deseo de adorar. Muchas veces no tenemos el deseo de asistir a la adoración pública, y menos de adorar. Pero debemos aprender a decir, Señor, no quiero ir a adorar, pero deseo ofrendarte este tiempo. Debemos aprender a doblegar nuestra voluntad, a veces el desánimo. Debemos aprender a poner esto a los pies del Señor y asistir a la reunión pública de adoración. La adoración se practica tanto en público como en privado. Entonces hemos hablado de esto. Dios está en todo lugar. Dios está allí cuando yo cierro la puerta de mi habitación, cuando yo estoy trabajando, cuando voy conduciendo, y debo adorarlo. Pero Dios nos ha llamado también a esta reunión pública de adoración. Nosotros debemos practicar tanto la individual como la pública. A veces de pronto algunos pueden llegar a ese nivel de espiritualidad y decir, no, yo adoro tanto a Dios que no necesito ir a las reuniones. No es así, hermanos. Dios nos ha hecho para que también estemos en comunidad y que juntos podamos cantar a su nombre. Ahí en Hebreos 10:25 dice lo siguiente, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que ese día se acerca. El autor Hebreos nos hace una exhortación a no abandonar el servicio público de adoración. Dios nos ha creado para que tengamos comunión y nos ha dado esta gran familia que es la iglesia, el lugar en el cual El Salmo 133 decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos y en armonía. Es un lugar donde nosotros podemos reconocer lo que Dios ha hecho, como el Señor nos ha unido de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Nosotros podemos saber que así como yo puedo reunirme con la persona que está en Perú, por allá lejos, cuando los hermanos vienen a los campamentos, y puedo adorar sabiendo que el Señor a él también lo hizo su hijo. Y en medio de nosotros, hermanos, como el Señor nos ha juntado vidas tan diferentes que llevábamos cada uno de nosotros. Y aún juntos podemos adorar a Dios. Nosotros debemos practicar esa grandiosa disciplina de la adoración pública. Richard Foster cita a Isaac Pennington y dice, cuando la gente se reúne a adorar con sinceridad, es como un montón de brasas ardientes que se calientan unas a otras. A medida que la fuerza, la frescura y el vigor de la vida van entrando en todas. Un tronco solo no puede arder por mucho tiempo, pero cuando juntamos varios troncos, aunque no sean muy gruesos, sí pueden formar un gran fuego. Eso vemos, hermanos. A veces estamos apagados en nuestra vida espiritual y venimos a la adoración pública y el Señor empieza a obrar en medio de nosotros. El Señor empieza a encendernos por medio de los demás hermanos. Dios espera la adoración de sus hijos tanto en privado como en público. Nuestros corazones débiles y fríos se calientan con el fuego de la comunión de adoración a Dios. Entonces vamos comprendiendo lo que es la adoración, hermanos. Ya voy a terminar para que nosotros tengamos presente. La adoración es mucho más que el fruto de labios, aquel que nos dice allá Hebreos 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Vemos que va mucho más allá que esto, hermanos. Entonces, aplicaciones finales, la adoración es un fin en sí mismo, pero debe practicarse con disciplina. La adoración debe hacerse en espíritu y en verdad. La adoración debe ser una práctica continua en la vida del cristiano, no algo únicamente ocasional. La adoración es una práctica individual y comunitaria. La adoración nos lleva a estar con aquel que desea nuestras almas. Y a medida que estamos con él, nos asemejaremos a él, quien es amoroso, humilde y compasivo. Qué precioso poder ver esto. A medida que nosotros nos ejercitemos en esto, vamos a poder estar con aquel que es el deseado de nuestras almas. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si no ofrecemos todo nuestro ser a Dios, no estamos adorando de forma correcta, hermanos. Dios es digno de recibir toda nuestra adoración integralmente, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Debemos presentar todo nuestro ser a Dios para poder adorarle en espíritu y en verdad. Que el Señor nos ayude a practicar esto para poder gozar de la comunión con el amado de nuestras almas. Amén.